Bueno, hay un último libro de Alan que se llama Trance y que habla de la experiencia del lector. Me parece que es un buen punto de partida porque nosotros somos lectores y hay un montón de disparadores que vos tirás en este libro que están buenos para pensar. Pero quería empezar al revés. Vos hace un tiempo en una entrevista tiraste una frase que me llamó la atención porque yo no pensaba eso. Dijiste, hoy escribir está de moda. ¿Por qué? Sí. ¿Dónde ves que escribir esté de moda?
Bueno, por lo pronto veo que hace un año y medio se abrió una carrera de escritura creativa que se llama Artes de la Escritura.
Sí.
Es una carrera que dura 5 años, igual que letras, que filosofía, que antropología, que ingeniería. Y la carrera está totalmente centrada en las artes de la escritura. Y se presentaron creo que 1.500 candidatos, que es demencial para una carrera que se propone enseñarte a escribir lo que sea, no
amplia,
sé,
o sea,
guiones,
slogans,
novelas, libros de crónicas, autobiografías, diarios íntimos, no lo sé, cartas, o sea, la lista de compras, no sé.
Es un oficio que vos ves que hoy está valorizado.
Me parece que, no sé si valorizado, digamos, me parece que está de moda, un poco como hace 30 años o 20 años, todos los pibes iban a estudiar cine, por ejemplo, o hace 40 años todos los pibes iban a estudiar diseño gráfico.
Claro.
En ese sentido, digo, ¿entendés? Mm. Me parece que hasta ahora la imagen copó mucho todo y desde hace unos años me da la impresión de que la palabra está volviendo como a tener una cierta importancia o un cierto sex appeal. Por ahí dura 6 meses. Mm. Puede pasar.
Es interesante porque uno piensa en el discurso social y piensa en medios de comunicación y pareciera ser que la palabra no es algo tan a lo que se lee tanta bola, ¿no? Digo, se tiran palabras de manera muy liviana, no hay mucho esfuerzo en hacer construcciones, ¿no?
No, digamos, o sea, que la palabra esté de moda no quiere decir necesariamente que sea una palabra bien usada, que sea una palabra sofisticada, que sea una palabra copada, o sea,
claro.
La palabra puede estar de moda para hacer una catástrofe, digamos. Pero de hecho, si uno piensa bien, o sea, el nivel de producción de palabras que existe en la vida cotidiana es demencial, ¿no? Digo, y ahora con las redes sociales y con los teléfonos celulares y todo eso, por más que uno escriba pésimo, escribe todo el tiempo, escribe mucho más que antes, tal
claro.
vez.
Pero el rol del lector, Alan, ¿no pensás que por ahí estás más dispuesto a cosas cortas, concisas, síntesis, que a grandes lecturas por ahí más complejas, o eso es un prejuicio mío y no es así?
Yo creo que si uno toma como la tendencia general, a nivel así como planetario, de hábitos culturales y todo eso, sin duda va hacia lo corto, sin duda va hacia lo poco exigente. Pero eso no quiere decir que todo el resto desaparezca o se muera. Me parece que lo que pasa es que cambian los lugares que esas cosas ocupan en la sociedad, cambian los lugares que esas cosas ocupan en la agenda de cada uno. Y por ahí eso se vuelve un poquito más minoritario, si querés, un poquito más restringido. Pero muchas veces ciertas cosas que aparecen como desalojadas del primer plano, en esos lugares menores encuentran mucho más fuerza que antes. Entonces, digamos, si uno piensa, qué sé yo, la tradición de las lecturas de novelas, la gente, ¿qué clase de novelas lee la gente? La gente le gusta leer novelas gordas, grandes.
Ah, mira.
Mucho más. O sea, un editor hoy...
¿Más que los cuentos?
Yo creo que sí. Por lo pronto, un editor hoy va a recibir con mucha más expectativa una novela de 500 páginas que un libro de cuentos de 200.
Ah, mira.
O sea, ¿y eso por qué será?
Bueno, hay una cosa como la industria de la lectura, digamos, la lectura a nivel masivo, es una industria que está como centrada en un género básico que es la novela. Y la novela, para que funcione como novela y para que te impacte en el momento de mirarla en la librería, tiene que ser gorda. ¿Viste? Los bestsellers en general son todos gordos. O sea, no hay bestsellers que sean de... Es raro que haya una novela bestseller que tenga 200 páginas.
No, bueno, y no sé, Harry Potter, el señor
son libros gordos.
El Señor de los Anillos.
Son libros
son todos,
gordos.
Como gigantes.
O sea, la gente quiere estar como un tiempo con un objeto, ¿viste?
Tiene que ver con una cosa tan pava como el orgullo de estar leyendo un libro grande. No creo que sea tan...
No, es
meterte en un mundo, sumergirte.
Sí, me parece que es eso, es más bien esa idea. La idea de que vos, si vas a hacer el esfuerzo de meterte en un mundo, por lo menos que ese mundo te aloje durante un tiempo.
Claro, dure. Como tener una relación, que vos decís, bueno, que dure.
Sí, como tener una relación o como alquilarte una casa. Dos años. Que sea, no querés mudarte rápido. Claro, porque claro, mudarte claro. Es un trabajo.
De hecho, entonces, cuando ves una serie, viste, por ahí tiene 7 temporadas y está bueno, pues sentís que va a ser como un romance de un año.
Exacto. Yo creo que buena parte del éxito de las series tiene que ver con eso, con que las series son cosas que te acompañan y la gente quiere verse acompañada. La gente quiere estar acompañada.
Claro. Bueno, por ahí sí. Eso, lo del libro gordo tiene que ver con...
Sí. O sea, si vos mirás una playa, por ejemplo, que es donde se junta el muestrario de todas las lecturas más superficiales, más para pasar el rato, es raro que veas un libro que tenga menos de 300 páginas.
Claro. En algunas
que te dure muchos, todo el verano, por lo menos.
Hay como una cosa de editorial muy fuerte en la playa de libros de Majul, estuve viendo.
Bueno, ese es como otro rubro que es como la actualidad, digamos. La actualidad es una gran máquina de generar prosa, palabras, yo diría el 80% totalmente prescindibles.
¿Los escriben ellos o tienen otros autores que escriben por ellos?
Por ahí Majul lo escribe él, digamos, tiene esa ínfula, ¿no? Esa pretensión. Pero me parece que en general es una industria y los libros prácticamente no los escribe ni siquiera él, ni siquiera su ghostwriter. Lo escribe el editor a quien se le ocurre la idea de que Majul podría escribir un buen libro, ¿entendés? O un libro que pegue, digamos. Me parece que ese tipo de literatura, como muy periodística, muy, muy pegada a la coyuntura, son siempre libros que están más diseñados por la editorial que por los autores,
¿no? Claro, y siempre es una figura mediática la que está en la tapa, ¿no?
Sí. Y sí, digamos, vos...
O sea, un técnico de fútbol, una modelo...
Exacto. Vos como comprás la figura, comprás el perfil, ese perfil.
Es Alan Pauls, escritor. Quería hablar un poco de algo de lo que pensás en Trance, que es un poco como una especie de no sé cómo lo pensaste, pero se ve como una especie de guía, de enciclopedia, de diccionario, como de mapa de distintos lugares de lectores, distintos tipos, distintas aproximaciones hacia el mundo de la lectura.
Sí. Es un poco como mi autobiografía de lector, claro. Me parece. Como si pudiera contar mi vida contando las cosas que leí, las maneras en que leí distintas a lo largo de mi vida, cómo empecé a leer, digamos, qué representó eso para mí. Y también que veo que es para los demás, ¿no? Pero básicamente es un libro también, yo lo pensaba mucho como en cierto sentido, como un libro de drogón, ¿no? Como un libro donde alguien cuenta, digamos, la relación que tiene con un vicio, con una adicción que nunca desaparece,
claro.
que lo atraviesa por completo desde que tiene, no sé, 6, 7 años hasta ahora. Y que no es sustituido por ningún otro, ¿no? Digamos, me parece que en ese sentido, Trance, cuando digo trance en el sentido más así psicodélico de la palabra, ¿no? Para mí leer es un poco lo mismo que puede hacer para un consumidor de LSD, no sé, tomarse una pepa cada 15 días. Me parece que hay algo de eso que es, y es muy importante la relación de adicción, en el sentido de la intensidad, la necesidad, la cantidad de cosas que estás dispuesto a hacer para conseguir tu dosis. Para mí es un poco... Hay un libro que me gusta mucho a mí, que es un libro de un inglés del siglo XIX que se llama Thomas de Quincey, que se llama Confesiones de un opiómano inglés. Estas son mis confesiones de un bibliófilo argentino, pero la bibliofilia es para mí mi opio, digamos.
Arranca, hay una... Vos mencionás como algo que es una contradicción de los lectores y que me parecía interesante para pensarlo, que es que por un lado, cuando uno lee un libro, es visto como algo ponderado, valioso, pero que si lees de más, ya te quieren empujar a que hagas algo, ¿no? Como hacer alguna actividad, ¿no? Es como, ¿cuánto se lee? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto está bien? ¿Cuánto está mal? ¿No?
Sí, yo creo que está por un lado eso, el límite, digamos. Y por otro lado hay otra cosa que es que yo creo que cuando te ven leer, cuando sos chico y te ven leer, y ven lo bien que te la arreglás solo, con ese objetito que es un libro, la poca necesidad que tenés de darle bola a los demás, la poca necesidad que tenés en general de lo que te rodea, hay una especie de sentimiento de envidia que empezás a despertar en los demás, que se traduce rápidamente en la voluntad de interrumpirte. ¿Entendés? O sea, hay un momento en que no soportás que tu hijo, digamos, no sé si tienen hijos ustedes, pero la experiencia de ser padre también es muy ejemplar en ese sentido. Cuando ves alentás a tu hijo a leer, a leer, a leer, y hay un momento en que tu hijo empieza realmente a leer y ya no te da más pelota, y lo primero que haces es empezar a interrumpirlo. Entonces hay algo en ese movimiento como de alentar y después sabotear, que es muy, muy específico del efecto que produce un lector, ¿no? O una lectora, alguien que realmente se pone ahí y corta un poco la relación con el mundo, ¿no? Y abre otra relación con otros mundos. Pero claro, hay algo de eso que no se soporta en un punto. Es como vivido como una especie de alarde de asocialidad. ¿Entendés?
Claro.
Como no necesito a nadie. Y eso no lo tolera nadie.
Y también está esta idea que vos en un momento planteás, esto de que a vos te gusta leer cosas que no son para vos, que no están dirigidas para vos.
Sí.
Como que también hay una desesperación, me imagino, de los padres de ver a un hijo, a alguien joven que está explorando el mundo a partir de eso.
Bueno, ahí está, sí, ahí es cierto, hay una preocupación. El otro día hablaba con mi mujer de eso, como de la necesidad de filtrar la información de los hijos, ¿no? Y es cierto que, digamos, con las nuevas tecnologías y todo eso, es cierto que el nivel de permisibilidad del acceso que se abrió para los chicos es fenomenal, es monstruoso y es un poco inquietante. Pero a mí la verdad que me inquieta menos eso. Me parece que soy un poco un partidario de que las personas, digamos, prueben cosas que no les están naturalmente dirigidas. Me parece que en el caso de la lectura, sobre todo, porque yo personalmente, en mi experiencia de lector, las cosas que más me pegaron, y que más me pegaron, digo, no solo que me impactaron en el momento que las vi o que las leí porque no me estaban dirigidas, sino que más duración tuvieron en mí, más efecto duradero tuvieron en mí, son cosas que vi cuando no estaba capacitado para verlas o cosas que leí cuando todavía no tenía la edad necesaria para leerlas.
Vos hablás de Odisea,
claro,
del Espacio.
Para mí ese es el ejemplo perfecto, porque 2001 Odisea del Espacio es una película que vi a los 10 años cuando se estrenó. Por supuesto no estaba para nada, no tenía la competencia de espectador, ni de persona, ni nada para entender eso, que aún hoy me plantea problemas. Pero hay algo de esas cosas que uno ve, cuando son geniales, por supuesto, que uno ve y que te pegan, que es totalmente residual. O sea, hay una especie de efecto de inseminación que se produce, y por ahí los frutos de eso se van a ver 10 años más tarde, cuando ves otra cosa, por ahí otra película de ciencia ficción. A mí eso fue lo que me pasó. 2001 me pegó, dije, ¿qué es este delirio?
Claro.
Dejé de pensar en eso y por ahí 5 años más tarde, cuando vi una película super clase B de ciencia ficción, volví a pensar en 2001 y dije, esto tiene algo que ver y a la vez no tiene nada que ver.
Y vos ves, encontrás algo parecido en lo que es la lectura y mirar una película.
Sí, 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 para mí no hay diferencia.
No hay diferencia.
No, no hay ninguna diferencia. Y supongo que para la gente que tiene una relación fuerte con la música, es lo mismo, digamos. Un disco puede ser lo mismo, puede cumplir exactamente la misma función que un libro o que una película. Me parece que en ese sentido yo no haría jerarquías. De hecho, en la lista de lecturas que pongo al final del libro este de Trance, las películas están exactamente al mismo nivel que los libros.
Pero
¿no?
Viste que por ahí con un libro vos tenés una imagen de alguien y después te hacen la película y decís, no, yo me lo imaginaba distinto al protagonista, porque me lo pusieron así de narigón.
Bueno, sí, ese es un poco la eterna pelea entre el cine cuando adapta libros y lo que los lectores de esos libros leyeron en ese libro cuando lo leyeron. Después van a ver la película y hay algo de la película que, por lo menos para mí como escritor y como lector de literatura, siempre hay algo en el cine que arruina un poco como el encanto de la literatura, ¿no? En el sentido de que efectivamente cuando vos lees en una frase de una novela que el personaje es gordo y cruza la calle, la cantidad de gordos que puede haber en, obvio, la cabeza de los lectores, la cantidad de calles que pueden aparecer, la cantidad, claro, de maneras de caminar que puede tener ese personaje, son infinitas o dependen totalmente de los lectores. Y sin embargo, cuando lo ves en la pantalla es un gordo, una calle, una manera de caminar. Y ahí hay como un efecto de decepción que cualquier amante de la literatura siempre, siempre sintió.
Y sí, porque cierra la pluralidad de sentido, porque lo hace
exacto,
de una manera.
Exacto, entonces hay algo que uno puede decir, la imagen es mucho más potente que la palabra, en el sentido de que la imagen tiene un valor de evidencia y de impacto muy fuerte, Y en otro sentido uno podría decir que el raquitismo de la palabra, que solo puede decir un gordo en vez de mostrarlo, es mucho más poderoso, ¿no? En cierto sentido. Es mucho más estimulante, mucho más sugestivo, mucho más múltiple, ¿no? Mm. Pero bueno, ese es un poco el problema, por ejemplo, con el que se encuentran los escritores cuando escriben guiones para cine.
Claro.
Que no es exactamente el mismo cuerpo el que imaginabas en el personaje principal que el que imaginó el director.
Claro, y después chocan con la realidad, porque capaz tienen tanto presupuesto, entonces tienen que pensar algo según las herramientas que tienen.
Sí, sí, me parece que ahí hay como un divorcio fatal que se produce siempre entre lo escrito y lo visto, ¿no? Entre la palabra y la imagen.
Es Alan Pauls el que dice esto. Siempre aprovechamos cuando tenemos algún invitado para preguntarle un poco qué está viendo con su, o leyendo en términos amplios, si querés, ¿no? Consumos culturales, cosas sí. De distintos tipos.
Bueno, yo ahora estoy viendo, acabo de terminar de ver una serie inglesa que se llama Patrick Melrose, que es una adaptación de una novela, de una serie de novelas de un escritor inglés, Edward St. Aubyn, que a mí me gusta mucho, que es una serie de novelas muy autobiográficas. La serie está bien, no es nada del otro mundo, pero tiene para mí el atractivo genial del actor, que es Benedict Cumberbatch,
sí.
Que es un tipo que a mí me parece muy genial, muy bizarro, es una especie de marciano. Para mí es como el equivalente masculino de Tilda Swinton, digamos.
Totalmente.
Dos bichos que vos no sabés si son buenos actores, malos actores, pero que son como extraterrestres, clavados, caídos a la tierra.
Y que los pones en una película por ahí mega masiva y le dan como una impronta muy personal.
Exacto, y no importa, por ejemplo, la serie no es necesariamente muy buena esta, Patrick Melrose, pero él está todo el tiempo en plano, todo el tiempo, y es tan magnético lo que hace, que es súper atractivo verlo. Y después estoy leyendo, terminando de leer un libro muy divertido, que son los diarios, a mí me gustan mucho los diarios sí. De escritores. Los diarios de un escritor vienés de fines del siglo XIX, principios del XX, que se llama Arthur Schnitzler, que es el tipo que escribió la novela sobre la cual está basada Ojos bien cerrados de Kubrick. Uh-huh. Es un diario muy divertido porque son 40 años de la vida del tipo en diarios, y los 20 primeros, 25 primeros, que llegan hasta sus 40 años, ponele, el tipo es una especie de putañero infernal que se dedica a anotar cada vez que pasa una noche con una chica cuántos coitos... lleva a cabo con la chica, y por ejemplo, es como un record man, o sea, 6, 5, 8.
Como esas historias de Goicochea, ¿no?
No, que es los impresionante, programas. Impresionante, y a la vez el tipo es médico, y lo que es genial del diario es que el tipo describe cómo en 1895, por ejemplo, en Viena, que es el momento en que empieza como a asomar el psicoanálisis, sí. Por ejemplo, y todo eso, la figura de los médicos es muy importante, y también es muy importante la figura de la mujer histérica, mujeres que van a los consultorios de los médicos porque tienen medio cuerpo paralizado y en realidad no tienen nada orgánico. Y entonces hay una especie de encuentro ahí rarísimo entre médicos completamente desenfrenados, como sátiros, y mujeres histéricas que van a los consultorios. Y los consultorios médicos son como medio teatros de la seducción. Es muy, muy bueno el libro. Y después en un momento se casa y se convierte en una especie de cura. Muy genial, el tipo se convierte a una especie de vida cambio totalmente de vida. Burguesa, cambio de vida total, hasta que se separa, pero bueno, cuando ya se separa ya es mucho más mayor y entonces ya no tiene, se ve tantas ambiciones eróticas como cuando era joven. Pero es un gran panorama de la Viena de fines del siglo XIX, principios del XX, que es una época muy, muy divertida. Bien. Muy divertida.
Se nota que lo estás disfrutando.
Sí, sí.
¿En cosas masivas caes? ¿Cómo puede ser? Pero por curiosidad, por ejemplo.
Una pregunta que tiene que ver con lo que dijiste recién. ¿Vos estás más del lado del médico o más del lado del cura?
No, yo nunca fui un sátiro así desenfrenado, nunca curtí. Fui más bien como alguien, más bien dedicado como a explorar exhaustivamente relaciones. Relaciones largas,
¿lo
pocas.
¿Lo decís en pasado?
No, estoy en este momento en una estoy en pareja hace 8 años, o sea, siempre tuve relaciones largas, siempre me gustaron las relaciones largas, me gusta mucho el modo en que las cosas se transforman. A veces para muy bien, a veces no para tan bien. Pero me gusta mucho esa especie de dinámica de las relaciones largas. Soy más como uno que cava el mismo pozo hasta llegar al otro lado de la tierra.
Como, como las novelas largas.
Sí, sí, sí. Me gusta mucho la larga duración en general. Me gustan mucho las películas muy largas, los libros muy largos, los discos largos. Y me gustan cosas muy masivas, sí, sí, por supuesto. Sí,
por ejemplo,
sí.
De repente escuchás La Casa de Papel y te metés a ver de qué se
vi
trata.
Vi La Casa de Papel hace, no sé, 2 meses, la vi en 4 días, vi todo, así.
¿Qué te parece?
Bueno, qué sé yo, son esas cosas son que esas no, cosas. Es como comer chisitos, digamos. Sí, 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 sí. O sea, ¿quién puede dejar de comer chisitos? Eso no quiere decir que los chisitos estén buenos. No podés dejar de comer chisitos.
Es muy difícil que estén buenos los chisitos.
No, bueno, por eso no pueden estar. Pero ¿quién va a un cumpleaños y ves chisitos? No podés dejar de comerlos.
No.
Tiene cosas, no sé, me pareció que los 2 primeros capítulos estaban bien y que después no podía dejar de reconocer la cantidad de afanos que había en la serie. Me parece que es como una especie de compendio de festival de afanos, ¿no?
Sí.
O sea, todas las ideas que aparecen en la serie están afanadas de alguna otra serie, de alguna otra película, ¿entendés? Incluso, digamos, los tics de los guiones, el humor. Y hay algo de eso que a mí me cansa en un momento. O sea, por supuesto, no dejo de picar,
claro.
como un pececito cualquiera. Pero eso no me, quiero decir, comparo eso con las series que sí realmente me interesaron.
Y claro, es otra cosa.
Viste, cuando veo Breaking Bad digo, bueno, acá hay algo realmente, ¿no?
Sí.
Acá hay algo nuevo. Cuando veo The Wire, acá hay algo nuevo. No sé, seguramente veo cosas muy... Estoy hablando de cosas muy viejas, pero...
No, pero no tanto, más accesibles, conocidas, claramente. Es Alan Pauls, busquen Trance. Es una... me parece que es una manera muy interesante de pensar la lectura. Gracias, Alan, por haber venido.
Gracias a ustedes.
Por bancarnos en este momento.
Gracias, Alan.
Sobrevivirán, muchachos, sobrevivirán. Van a sobrevivir.
Seguro, gracias.
Gracias.
Chao.